Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos al Rav Pinjas Punturelo. ¿Qué tal, Rav?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias.
Bueno, en estos días, 2 y 3 de junio, va a tener lugar en el Palacio de Congresos de la ciudad de Córdoba, en España, la primera jornada interreligiosa dedicada al espíritu de Córdoba y con el subtítulo Laicidad y Derechos Fundamentales. Ahí van a estar representados las distintas confesiones, digamos, monoteístas que hay en España. Y justamente la primera sesión le corresponde a usted como representante del judaísmo. Tendríamos que decir que es el coordinador de estudios judaicos en el Centro Iván Gabirol, Colegio Estrella Toledano de Madrid. Y queríamos saber un poco de qué va a ir su charla, que tiene el título El sentido de la justicia en Abraham, nuestro padre.
Bien, mi charla, obviamente, he tenido que buscar un ejemplo o un modelo para religión monoteística y está claro que Abraham Avino, nuestro padre, es el elemento que nos une. Nos une espiritualmente con el mundo cristiano y nos une físicamente porque las dos ramas de la familia de Abraham, el mundo musulmán con Ismael y el mundo judío con Isaac. Entonces pensé en un poco reflexionar sobre la figura de Abraham, que es una figura bastante compleja. No es todo luces y hay algunas sombras, hay algunos problemas. Entonces, el tema es más una pregunta: ¿cuál es la herencia de justicia que nos entrega, que se nos deja Abraham, nuestro padre, Abraham Avino, a las tres religiones monoteísticas, a las tres identidades culturales, quiero decir, del Mediterráneo? La judía, la cristiana y la musulmana. Si los tres nos encontramos en la figura de Abraham, a ver, entonces intentamos de entender, perdón por el juego, cuál es la herencia de justicia, porque Abraham era una figura muy imponente desde este punto de vista, desde el punto de vista de la justicia. Es un hombre que tiene un sentido de la justicia muy fuerte, a veces no siempre acompañado por el tema de la misericordia, pero seguramente era un hombre justo.
Claro, me imagino que usted hace referencia a lo que en hebreo llamamos Akidat Yitzhak, cuando está a punto de sacrificar a su propio hijo que le costó 29, no, 29 años engendrar y recibe una orden divina y va a cumplirla sin rechistar, como quien dice, ¿no? Y tiene que ser un
Eso.
ángel el que lo frene y le diga, vale, algo así. No sé si a eso se refería como esos puntos.
No solo, porque nosotros nos encontramos con un Abraham Avinu que empieza su carrera, es decir, nosotros no sabemos nada de la infancia de Abraham Avinu. El texto bíblico no nos cuenta nada. Ahí los sabios, los jajamim, se inventaron a través de Midrashim, de historias, la infancia de este hombre y sale siempre la figura de un niño muy justo, un niño que descubre el monoteísmo, un niño, o mejor dicho, un adulto que en un dado momento de su vida deja su país para obedecer a la llamada divina, este famoso Lej Lejá, vete por ti, deja tu familia, tu país, tu parentado y vete a vivir. Que no es exactamente así, porque la Biblia, el libro de Bereshit nos cuenta que el primero que se puso en marcha es su padre, Terach. Su padre Terach muere a lo largo del camino. Es Terach que decide, está escrito muy claramente, Vaikach Terach et Abraham, y cogió Terach et Abraham y toda la familia, y empezaron esta vuelta a casa. ¿Por qué a casa? Porque Terach sabía que él era descendiente de Shem, el hijo de Noach, de Noé, y que la tierra de Canaán pertenecía a la familia de Shem. Entonces, en todo momento, Terach quiere volver a casa y muere en el camino. Abraham sigue el camino de su padre, pero con una llamada diferente porque Kadosh Baruj Hu, porque Dios añade a este proceso de vuelta a casa, añade en el caso de Abraham, añade el valor de convertirse en un pueblo, de convertirse en un pueblo con una berajá, con una bendición, una misión muy concreta que es el monoteísmo. Y ese es el primer punto, que es algo que no todos entienden cuando leen la historia de Abraham. El segundo punto es Abraham como hombre justo cuando de alguna manera se pelea con Dios por la destrucción, intentando de salvar lo justo de Sodom y Amorá, de Sodoma. Ahí nos encontramos con un Abraham que empieza a decir a Dios muy claramente: yo no entiendo tu sentido de la justicia. Hay una distancia entre Abraham y Dios, porque Abraham dice: yo no entiendo, me estás diciendo tú, el juez de los jueces que va a destruir una ciudad. ¿Cómo se puede generalizar la justicia? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo no te enteres? Sí, son palabras de Abraham, de manera mucho más honrada y respetuosa, pero el texto bíblico es muy claro. Ahí Abraham se levanta con fuerza y dice: yo no entiendo, si hay 50 justos ahí, 50 tzadikim y 40, entonces empieza este, como se dice en hebreo, este masaumatán, esta negociación con Dios sobre el tema de salvar Sodoma. Si hay 50 justos, bajan a 40, después a 30, después a 20, después a 10. Se queda con 10. Dios le promete a Abraham que si hay 10 justos de la ciudad de Sodom, como decimos en hebreo, no va a destruir la ciudad. Y es interesante porque Abraham acude a muchas expresiones de justicia cuando de alguna manera se pelea con Dios, se intenta de convencerlo que la justicia no puede ser tan generalizada, la justicia tiene que entrar en los detalles, tiene que buscar siempre una solución, tiene que entrar en el particular, no puede simplemente, que es un tema también mucho más profundo, porque en general una ley es una ley general, después hay todos las consecuencias y el desarrollo legal del particular, pero en general nos encontramos con una ley general. Y ahí entra el tema si la justicia siempre se acompaña con la ley o no. A veces que la justicia no se encuentra en la ley, lo hemos visto en muchas situaciones históricas. Un régimen dictatorial es un régimen donde hay leyes, pero no hay justicia. Y entonces, exactamente, Abraham se levanta contra esta visión, con un Dios que tiene que ser justo, no tiene que ser el Dios de la ley, sino el Dios de la justicia. Y es otro tema. Después de la relación con Lot, la relación con su sobrino, cuñado, un poco complicada, es también una relación interesante porque Abraham intenta de educar a Lot al sentido de la justicia, pero también Abraham comete algunos errores en esta educación. Y lo vemos, por ejemplo, cuando llegan los ángeles a Sodoma y Lot les acoge, le da un espacio para dormir y todo. Cuando el pueblo de Sodoma quiere atacar a Lot para violar los ángeles, porque había una ley en Sodoma que era prohibido acoger extranjeros, y Lot le ofrece a esta multitud de gente lo contrario que justa, le ofrece sus hijas. Dice: aquí tengo mis hijas, no tocar, por favor, que no tocáis, no tocad a mis invitados, aquí tengo mis hijas, la entrego. Es una frase terrible. ¿Cómo un padre puede decir: bien, aquí están mis hijas, pero mis invitados no? Y hay un rab que se llamaba Rab Dessler, que dice: el problema es que el ejemplo, el malo ejemplo de Lot fue Abraham. Cuando Abraham baja a Egipto, y se da cuenta que su mujer Sara es muy guapa, le dice: cuenta que tú eres mi hermana, no cuenta que tú eres mi esposa, porque si no me van a matar. El sentido de la justicia de Abraham, que va cambiando también en los contextos, y a veces no es un sentido de la justicia. Por eso digo que Abraham es una figura compleja, hasta llegar a lo que tú dijiste, al silencio de Abraham en frente de él, la quedat Yitzhak, del sacrificio. No dice nada, contesta: ineni, aquí estoy. ¿Cómo puede ser que el hombre que se pelea con Dios sobre 50 potenciales desconocidos de una ciudad de malvados no se levanta a defender a su hijo? Porque ahí entra el tema de la fe. Abraham, hasta la quedat Yitzhak, tenía una fe ciega. Dios le enseña la fe con misericordia, la fe con rajamín. Abraham tenía esta visión de fe de obedecer a la divinidad en cuanto tal. Dios le enseña, de la misma manera con la cual Abraham le enseña a Dios el sentido de la justicia en el particular, Dios le enseña a Abraham el sentido de la fe acompañada de la misericordia.
Uh-huh. Usted habló al principio de que estos textos bíblicos del Antiguo Testamento, de la Biblia judía, pues están en la base de todas las religiones monoteístas. Pero sin embargo, no sé si en este concepto de Abraham, pero hay muchas figuras que son interpretadas de manera distinta desde la perspectiva cristiana y desde la perspectiva musulmana, ¿no? Bueno, con el caso de Abraham, con sus hijos, evidentemente allí hay una interpretación muy distinta de lo que significó Ismael o Isaac en la vida de Abraham, ¿no? Pero sobre el particular que mencionaba, sobre la figura de Abraham, ¿usted cree que en las otras religiones la interpretación es parecida, idéntica al judaísmo, o tienen una visión distinta?
Sobre la figura de Abraham en cuanto patriarca no hay una diferente interpretación. Abraham es el modelo, es el padre de las tres religiones. Entonces, el modelo de hombre de fe. Es el, podemos decir, es el primer monoteísta, es el primer hombre de fe. Lo que tiene lo que construye es la primera piedra de la identidad de una relación entre hombre y Dios. En el sentido que también Adán tenía una relación con Dios, el primer hombre. También Noé tenía una relación con Dios, pero era una relación pasiva. Noah no contesta a Dios nunca. Dios le dice, mira, estoy para enviar una lluvia de 40 días, un diluvio, y Noah no dice nada. Adán tiene una relación totalmente pasiva con Dios. El único acto que hace es comer el fruto prohibido y ya está. Abraham es el símbolo de la primera relación del ser humano activa con Dios, hasta pelearse. Y esto es común a toda la religión, la idea del hombre de fe. En el judaísmo, obviamente, nosotros nos enfocamos también sobre la Kedat Yitzchak, que, por ejemplo, en el mundo musulmán, el hijo que está para ser sacrificado es Ismael. Obviamente, en el Corán interpreta la Kedat Yitzchak y sustituyen Yitzchak a Ismael. Es Ismael el hijo que va a pasar este proceso de potencial sacrificio que obviamente no se lleva a cumplir, pero es Ismael. Y está claro, porque en la religión musulmana Ismael es el hijo, es el que también por el judaísmo es el primogénito de Abraham, que está muy claro, pero por el judaísmo Isaac es el hijo de Sara, más que el padre cuenta en este caso la madre. Pero la figura de Abraham, lo repito, es el patriarca para todos. Entonces, independientemente de los detalles, Yitzhak, Ismael y todo esto, Abraham es el modelo del primer hombre de fe y con fe.
Bueno, por lo que usted me decía, la evolución de Adán, la relación con Dios después de Noé, Abraham que ya empieza a discutir y ya llegamos más adelante, ya fuera de este contexto, a Moisés, que ya es una discusión constante, ¿no? O sea, 40 años discutiendo por el desierto si sí o si no. Y parece como que también esa es una de las tónicas distintivas del judaísmo respecto a otras visiones monoteístas, ¿no? Yo creo que somos la opción monoteísta que más se enfrenta dialécticamente a su Dios.
Absolutamente, absolutamente. Entre todas las enseñanzas que podemos aprender de la escena del sacrificio de Yitzhak, de la Kedat Yitzhak, una de las más significativas es exactamente esto. Cuando Dios para la mano de Abraham, le está diciendo, yo no quiero un hombre pasivo, yo no quiero una relación con un pueblo que sea pasivo, yo quiero una relación con un pueblo que sea activo, que me conteste. Dice, el modelo que me gusta de ti era el modelo de Sodoma, lo de antes, lo del capítulo antes, de algunos capítulos antes, de unos capítulos antes en la Torá, en el libro de la Génesis. Yo creo este modelo, el hombre que se levanta y me dice, no estoy de acuerdo contigo, Dios, ¿por qué lo haces? Explícame por qué lo estás haciendo. No el hombre que me dice, Ineni, está muy bien el hecho que tú tienes esta emuná, esta fe tan completa en mí, pero tienes que contestarme, tiene que cuestionarme, no puede levantarte e ir con tu hijo simplemente porque yo te lo mandé yo. es una enseñanza profunda. Desde ahí, exactamente desde ahí, ahí hay la raíz de la relación pueblo judío, Dios, que es una raíz de discutir, de poner constantemente las preguntas sobre la mesa, también con la misma divinidad, con la misma relación con Dios. Ahí hay una frase, ahí es curioso, porque en hebreo moderno, cuando una persona, por ejemplo, es religiosa y después deja la religión por varias razones, se dice que Joser Bishela, vuelve en preguntas. El hombre que tiene fe, se dice que un Joser Bichuba, vuelve en respuesta. Yo creo que es lo contrario. En el judaísmo, un hombre de fe es un hombre que tiene muchas preguntas. No siempre tiene respuesta para estas preguntas, pero tiene muchas preguntas, porque exactamente es el modelo de Abraham Avino, preguntarse cosas. A veces también quedarse sin respuesta, y ahí entra el tema de la fe. Pero el hombre judío es el hombre, es decir, el judaísmo, una relación completa con Dios, una relación llena de preguntas.
Bueno, de estas preguntas se hablará en este encuentro, de esta jornada interreligiosa del Espíritu de Córdoba, que tendrá lugar, bueno, mientras están escuchando esto, puede ser de que ya tenga lugar esta sesión, porque empieza el jueves 2 de junio por la tarde y acaba el día siguiente, más o menos cerca del mediodía. Pues le deseamos la mejor de las suertes en este encuentro, y también a los otros participantes, que sea algo fructífero y que todos podamos aprender de todos.
Muchísimas gracias. Seguro que van a ser jornadas muy interesantes.